tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas.
Bio Bio, la radio.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
12 de la noche, un minuto.
Los cuatro de Chile, aguacero en la radio.
Mi compadre San Isidro por fin mandó su aguacero. El viento canta tonadas, la lluvia tañe el alero. Y el granizo baila cueca, zapateadita en los potros. Se refresca el barbecho
con este mosto del cielo.
Que se refresca el barbecho
con este mosto del cielo.
Mi corazón al sentirte me hace tú. Tendrás que venir conmigo por lo derecho, lo chueco, porque yo te necesito como aguacero en año seco. Ay, 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 bebamos la chicha rubia, que la tierra está de fiesta.
Y hace salud con la lluvia,
que la tierra está de fiesta.
Y hace
noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, dio a conocer la Ley de Reconstrucción Nacional y negó que la propuesta esté orientada a favorecer a los llamados super ricos. Con el respaldo del Partido de la Gente, el gobierno aseguró los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Desde la oposición denunciaron irregularidades en la reforma y anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional. En el contexto del Encuentro Nacional de Autoridades, diversas figuras del Partido por la Democracia coincidieron en la importancia de reforzar los acuerdos dentro del sector. La Cancillería abrió una indagatoria contra funcionarios de la misión chilena ante la Organización de las Naciones Unidas, quienes habrían promovido apoyos a Michelle Bachelet. El oficialismo analiza impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Vivienda, Carlos Montes, tras las irregularidades detectadas por la Contraloría en el Plan de Emergencia Habitacional. En noticias del exterior, la Fiscalía de Perú pidió la detención del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito de una supuesta suspensión de la condena a muerte de 8 mujeres iraníes que había denunciado públicamente, y Teherán calificó como falsa la información del mandatario. En el deporte, Diego Flores fue designado como árbitro para el clásico de este sábado entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Y Alejandro Davilo debutó en el Masters 1000 de Madrid con una victoria ante el francés Valentin Rogier, mientras que Cristian Garín se estrena desde las 5 de esta madrugada frente al belga Alexander Vlock.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888, o también, número que usted ya ve en pantalla, o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
A ver, atención con esta información. Esto ocurrió en las últimas horas. Dos aviones colisionaron en la losa del Aeropuerto Internacional de Santiago, en la comuna de Pudahuel, la noche del miércoles. El incidente movilizó equipos de emergencia y finalizó sin personas lesionadas. Los antecedentes a los que accedió la radio indican que la colisión ocurrió en un vuelo B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 de LATAM, que según un reporte preliminar, el avión de LATAM, que tenía destino a Sao Paulo en Brasil, impactó con su ala izquierda contra la parte trasera de la nave. Tras el incidente, desembarcó a la totalidad de los pasajeros del vuelo con destino a Brasil, quienes salieron de la aeronave sin contratiempos. La aerolínea suspendió finalmente este vuelo y evalúa reprogramar la salida dentro de las próximas horas, una vez que se completen las revisiones técnicas. Del mismo modo, no se habrían registrado alteraciones también entre la salida o llegada de otras aeronaves al principal terminal aéreo de nuestro país. En tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil, hablamos de la DGAC, precisó que se va a generar una investigación para determinar las responsabilidades entre las dos aeronaves involucradas en esta colisión. Todo esto ocurrió hace ya algunos minutos, ¿no? Durante la noche del día miércoles, y por supuesto generó bastante impresión, sorpresa, porque estamos hablando de una situación que cotidianamente no ocurre, pero al menos no se han reportado personas lesionadas y se está desarrollando una investigación.
La radio, alerta y oportuna.
12 de la noche, 7 minutos.
Descartando que la propuesta beneficie a los superricos, este miércoles el presidente José Antonio Kast envió al Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional. La información la tiene Bárbara Payal.
El gobierno presentó la Ley de Reconstrucción, eje inicial de la administración de José Antonio Kast, con más de 40 medidas para reactivar la economía, impulsar la inversión y mejorar la productividad. El plan se basa en un diagnóstico crítico: bajo crecimiento, alto desempleo, déficit habitacional y fuerte aumento de la deuda pública. El presidente Kast dijo que esta situación se generó porque hubo personas que creían que el Estado podría generar riquezas por sí mismo sin considerar a los privados. Criticó también la reforma tributaria de Michelle Bachelet y a la oposición por calificar el proyecto como prorricos.
La reforma de ellos que estancó a nuestra nación no la pagaron los más ricos, lo pagaron los más vulnerables. Y hoy día los mismos de siempre vienen a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No la tienen.
La propuesta incluye la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración tributaria, beneficios a la inversión, incentivos al empleo, exención de IVA a viviendas nuevas, repatriación de capitales, entre otros. En proyección, la iniciativa apunta a un crecimiento de un 4% anual, bajar el desempleo a 6,5% y equilibrar las cuentas fiscales hacia 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en tanto, aseguró que menores ingresos fiscales se compensarán con ajuste de gasto y mayor crecimiento.
12 de la noche, 9 minutos.
Con metas ambiciosas sobre la mesa, la economía enfrentará meses clave en torno al plan de reconstrucción y si este tendrá o no los efectos esperados sobre el crecimiento, la inversión y el empleo. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y la más controversial de todas, un déficit fiscal cero hacia el año 2030. De ahí que el Plan de Reconstrucción Nacional sea entendido como una fórmula clave en la definición de las metas bastante exigentes que se fijó el gobierno hacia el término de su administración. Según el informe financiero, el marco presupuestario máximo, es decir, el costo de esta mega reforma, es de 1,2 billones de pesos. Y lo cierto es que aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afectan ingresos del Estado en un contexto de una caja estresada. Manuel Subiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Quirós, crecer más. Mientras que Pablo Barberis, académico de la Universidad de Chile, dijo que el proyecto además no garantiza que las empresas con la rebaja del impuesto de primera categoría vayan a reinvertir sus utilidades.
Por lo tanto, el déficit cero no es automático, es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Sea seguridad en que lo van a invertir, eso no está escrito en ninguna parte de la propuesta.
Aunque la reforma tiene un componente tributario central pro inversión grande, limitarlo solo a eso sería incompleto, dicen los economistas, porque incluye medidas de empleo, reducción de gasto y cambios regulatorios.
La exención de contribuciones a las viviendas para mayores de 65 años, incluida en esta ley miscelánea, ha generado preocupación entre alcaldes por su impacto en el Fondo Común Municipal y en las finanzas de las comunas más vulnerables. Los detalles los tiene José Riquelme.
La discusión por las contribuciones vuelve a instalarse en el centro del debate. Luego de que se incorporara a la ley miscelánea la exención del 100% del impuesto territorial para personas mayores de 65 años, en el caso de su vivienda principal, el beneficio se aplicará a una sola propiedad y contempla sanciones para evitar su uso indebido, como multas por evasión y la inhabilitación para acceder nuevamente a este régimen por 10 años. Si bien la medida apunta a aliviar el gasto de los adultos mayores, su impacto en las finanzas municipales ya genera inquietud. Esto porque las contribuciones son una fuente clave de financiamiento del Fondo Común Municipal, mecanismo que permite redistribuir recursos entre comunas con mayores y menores ingresos. Al respecto se refirió el alcalde de Maipú, Tomás Boanovic, y su par de Quilicura, Paulina Bogadilla.
Es la medida más regresiva que ha tomado un gobierno desde el retorno a la democracia.
Y que las propuestas vengan a dar solución real y efectiva a las familias trabajadoras.
De acuerdo a estimaciones del Ejecutivo, la eliminación de este pago podría significar una caída cercana a los 200 millones de dólares anuales en recaudación, de los cuales aproximadamente 130 corresponden directamente a este fondo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 12 minutos.
Hoy continúa la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ayer, el acuerdo entre el gobierno y el Partido de la Gente, el PDG, causó el descontento de los libertarios. Cristóbal López nos cuenta.
Hoy, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, continuará la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. La jornada de ayer, jornada en que inició la legislatura sobre este proyecto, estuvo marcada por el acuerdo entre el Partido de la Gente y el gobierno para contar con sus votos sobre la idea de legislar. Esto generó descontento en el Partido Nacional Libertario, desde donde dijeron que no van a permitir ser excluidos de la discusión y que sus ideas deben ser escuchadas al igual que el resto de los partidos. El punto lo hizo el diputado Pierre Carlesi.
Nosotros no vamos a aceptar ser excluidos de la conversación y vamos a llevar nuestras ideas hasta el final.
La comisión sesionará hoy en Santiago y en algún momento se pensó en que sesionara también durante el viernes y durante la semana distrital, una idea que finalmente se descartó para darle tiempo a los parlamentarios para que puedan leer y analizar a profundidad el proyecto. También hubo por parte del gobierno, en voz del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la idea que el trámite de la Cámara de Diputados, el primer trámite legislativo, termine el 20 de mayo y posteriormente sea despachado a ley por el Senado en junio. Plazos que desde la oposición anuncian no se ven realistas.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 13 minutos.
La Cancillería investiga funcionarios diplomáticos que habrían realizado gestiones en favor de Michelle Bachelet, pese a que nuestro país le quitó el respaldo a la exmandataria en su carrera a la Secretaría General de la ONU. Parlamentarios oficialistas exigieron renuncias al interior de la misión de Chile ante las Naciones Unidas. Los detalles con Dalino Ormeño.
Se trata de una serie de correos electrónicos que revelarían gestiones en favor de Michelle Bachelet en su intento por llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas, pese a la decisión del gobierno de quitar el respaldo a la exmandataria. Son al menos 4 funcionarios diplomáticos de la misión de Chile en la ONU quienes, desoyendo la instrucción directa del presidente José Antonio Kast, habrían seguido apoyando la campaña de la ex jefa de Estado. La información dada a conocer por Exante incomodó al Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien decidió abrir una investigación sumaria para corroborar los datos.
No tengo antecedentes que comentar porque, como digo, hemos iniciado una investigación. No tengo información concreta porque, como le dije, estamos iniciando ahora una investigación.
Según publicó el citado medio, se trata de Claudio Garrido, el segundo en la embajada, quien reemplazó de forma interina a Paula Narváez, amiga de la expresidenta Bachelet y militante del Partido Socialista. Los otros funcionarios en la mira son Pablo Bravo, segundo secretario, Andrés Borlone, primer secretario, y Jimena Prada, analista de asuntos internacionales de nacionalidad costarricense. Desde el oficialismo arremetieron contra los diplomáticos e incluso exigieron sus renuncias.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
Timoneles del oficialismo salieron a bajar el tono de la polémica entre Renovación Nacional y el Partido Republicano por el proyecto de escuelas protegidas. Desde Chile Vamos, en tanto, emplazaron al diputado republicano Cristian Araya a no cuestionar a quienes buscan tender puentes con la izquierda. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Suman y siguen los cruces entre Renovación Nacional y el Partido Republicano. Esta vez el detonante fue la votación del proyecto Escuelas Protegidas de la Cámara de Diputados, donde 3 parlamentarios de Chile Vamos rechazaron o se abstuvieron frente a la solicitud de cerrar el debate, extendiendo la discusión antes de votar la iniciativa. Una decisión que generó muchísima molestia en el diputado republicano Cristian Araya, quien acusó que se estaba retrasando el avance de un proyecto clave en materia de seguridad y apuntó a una actitud obstruccionista desde el propio sector. La respuesta no tardó en llegar. El diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, uno de los interpelados, salió a enfrentar los dichos del republicano, cuestionando su tono y llamándolo a privilegiar el diálogo por sobre la confrontación, comparándolo incluso con el exministro Giorgio Jackson.
Parece seguir el mismo libreto del exministro Giorgio Jackson. Hablan desde una supuesta superioridad moral. Aquí se requiere seriedad, menos declaraciones en redes sociales y más disposición a dialogar.
En Republicanos reconocen que no se trata de un episodio aislado y que han sido varias las ocasiones en que RN ha marcado distancia del gobierno en estos primeros días, no solo en votaciones, sino también en declaraciones públicas de sus parlamentarios. Un escenario que anticipa que este tipo de cruces podría seguir repitiéndose justo cuando el Ejecutivo necesita mayor disciplina interna para avanzar en su agenda legislativa.
En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades, distintos líderes del PPD coincidieron con la necesidad de refortalecer la conducción de acuerdos dentro de la oposición. Durante las intervenciones se reiteró la importancia de robustecer el diálogo político con llamados a mirar, conversar y escucharse como base para enfrentar los desafíos del sector. Los detalles con Gabriela Piña.
Este miércoles se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Autoridades del Partido por la Democracia, que congregó a la directiva, parlamentarios y a los principales liderazgos de la colectividad. En la cita, distintos personeros del partido abordaron el escenario político actual, marcado, según coincidieron, por un giro global hacia posiciones de derecha más radicales. En este contexto, durante las intervenciones se insistió en la necesidad de fortalecer el diálogo político con llamados a mirar, conversar y escucharse como base para enfrentar los desafíos del sector. Una de las invitadas fue la exministra Carolina Toa, quien señaló que el sector no puede limitarse únicamente a reaccionar frente a las iniciativas del gobierno, sino que debe enfocarse en construir una alternativa de país.
Nosotros tenemos una mirada diferente del desarrollo, una mirada diferente de la democracia, de la inclusión social, de los derechos humanos, y tenemos que ofrecerles alternativa a los chilenos. Y para eso no solo hay que pronunciarse respecto a los proyectos que nos presenten, sino cada vez más poner una mirada y levantar una esperanza de algo distinto para el país hacia adelante.
En el encuentro también se planteó la importancia de generar espacios de conversación más amplios, advirtiendo que no resulta suficiente que quienes toman decisiones dialoguen únicamente entre ellos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
El gobierno reiteró que su objetivo es terminar con las acciones terroristas en la macro zona sur y los gremios empresariales pidieron acciones directas con participación de las Fuerzas Armadas. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, dijo que hay que seguir manteniendo el despliegue militar en la macro zona sur, que no es el momento de desescalar el estado de emergencia. Sí se requiere que se conforme un equipo especial de persecución directa contra los grupos armados, porque es el momento de desarticularlos porque se encuentran debilitados.
Es ahora cuando debe hacerse todos los esfuerzos para erradicar el terrorismo en nuestra región.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, dijo que se está trabajando en un plan.
Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a terminar con el terrorismo en la Araucanía. Y lo que se hace primero es ver cómo está la casa.
Las autoridades políticas en la región de la Araucanía han señalado que un plan para desescalar el despliegue militar está sobre la mesa, pero que requiere un trabajo y una conversación no solo política, sino que también con los gremios y las policías en la región. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 12 de la noche, 20 minutos.
Y vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Por el delito de parricidio será formalizado un hombre de la localidad de Yoyeo, de la comuna de San Antonio. El acusado habría atacado en reiteradas ocasiones a su padre y madre con un arma blanca. Los detalles con Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en la zona.
Para este jueves fue ampliada la detención de un hombre de 25 años, acusado de asesinar a su padre y a su madre en el sector de Yoyeo, en la ciudad de San Antonio. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, señaló que el trabajo investigativo permitió establecer la responsabilidad del imputado de los hechos.
Encontraron dos personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de esta lesión. Se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas.
De esta manera, el mismo Centro de Justicia llevará a cabo la audiencia de formalización del acusado este jueves a las 11 de la mañana, donde se determinarán eventuales medidas cautelares en su contra. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Ahorra comprando en Vuali. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorantes Dove, Stick y Aerosol a solo $2,590. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuali. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vuali.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
La Fiscalía de Perú ha pedido que se ordene la detención preliminar del ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril, según informó el fiscal general peruano Tomás Gálvez. El fiscal señaló en la emisora RPP que la petición fue presentada contra Corbeto y otros funcionarios de la ONPE, que ahora se deberán esperar, más bien, a que el juez de turno determine la fecha en que se celebrará la audiencia de revisión de este requerimiento. Gálvez remarcó que el Ministerio Público está actuando con toda la firmeza, en este caso que será el juez el que deba resolver a la brevedad posible esta petición. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito de la supuesta suspensión de la condena a muerte de 8 mujeres iraníes que había denunciado públicamente, y Teherán calificó como falsa la información del mandatario. Agradezco enormemente que Irán y sus líderes hayan respetado mi solicitud en mi calidad de presidente de los Estados Unidos y hayan cancelado la ejecución prevista, escribió en su red Truth.